Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Tras San Isidro llega este impasse de tiempo hasta las ferias de San Pedro, de San Pablo y de San Juan que se celebran a finales de este mes de junio. Burgos, Badajoz, León, Alicante, Algeciras serán los escenarios donde volverá la batalla a los ruedos. Y mientras tanto, y con los ecos del ciclo isidril ya cada vez más débiles, a las ventas han vuelto las novilladas. De forma cruenta este domingo con la gravísima cornada sufrida por Rafael Serna y también la grave que recibió el colombiano Guillermo Valencia. Y esto nos ayuda a reflexionar sobre varios temas que tienen a estos festejos menores como protagonistas. El primero es el novillo que se sigue lidiando en Madrid, desproporcionado para algunos, y vista la novillada de Guadaira lidiada este último domingo, es para reflexionar. Madrid debe lidiar un novillo acorde a la categoría del marco que es, pero tampoco podemos soltar a los chavales animales que muchas figuras del toreo no van a ver en toda la temporada fuera de las plazas de máxima responsabilidad. Eso abre otro debate sobre el tipo de toro que se lidia en muchas plazas de toros de segunda y de tercera. Ahí es donde se pervierte la fiesta, lidiándose ejemplares que dejan mucho que desear en cuanto a trapeo, indigno, que deja muchos motivos para la sospecha en cuanto a su integridad. El mundo al revés. Por ello en Madrid pedimos el novillo íntegro, pero churado y con el trapeo adecuado para los que empiezan. Hay que cuidar a una cantera y un escalafón que ahora se ha quedado huérfano de referentes y de nombres propios con las últimas alternativas. Hay que buscar nuevos novilleros que nos ilusionen, que lleven de nuevo a la gente a las plazas en busca de la pasión que deben dejar sus actuaciones. En ello nos jugamos mucho, ni más ni menos que un nuevo relevo generacional de aquí a un lustro. Una ilusión que sigue haciendo que trabajemos en pos del futuro de la fiesta. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, tengo que saludar a mi compañero Javier Fernández Bardomingo. ¿Qué tal, Javi?
¿Qué tal, Sixto? Muy buenas.
Bueno, pues hay que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
El novillero Rafael Serna sigue mejorando de la grave cornada sufrida este domingo en las ventas con rotura de las venas safena y femoral. Este martes ha abandonado la UCI y se recupera ya en planta.
La falta de consenso entre los grupos de izquierda y el pago de indemnizaciones aplaza hasta septiembre la prohibición que dejaría sin toros a Baleares.
La Feria de Santiago de Santander presenta sus carteles con dobletes de Miguel Ángel Pereira, Alejandro Talavante y Andrés Rocarrey. Pereira y Talavante matarán la corrida de Adolfo Martín.
Al GMSI presenta las ganaderías de las novilladas que se lidiarán en su semana de bous. La localidad valenciana apostará un año más por la variedad en castes.
Y el novillero Juan Miguel se gana repetir en la Plaza de Toros de las Ventas esta semana tras cortar una oreja este último domingo.
Y ya sabéis que tenemos abiertas todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción a través del mail y a través de las redes sociales. Lo podéis hacer en los mails. Apuntad albero@cope.es. Y también tenemos activa la cuenta toros@cope.es. Y como decimos, en las redes sociales podéis encontrar al programa El Albero de la cadena COPE en Facebook, si tecleáis facebook.com/alberocope, y en Twitter nos encontramos en @alberocope. Y queremos sumarnos a las muestras de apoyo con el novillero Rafa Serna tras ese cornalón que vivimos este domingo en la Plaza de Toros de las Ventas, y vamos a recoger algunos de esos mensajes que han llegado con el hashtag Fuerza Rafael Serna. Andrea, por ejemplo, decía: ánimo torero, siempre contigo. Pepe Luna comentaba: el toreo de verdad, como toda obra de arte efímera, tiene sus riesgos, mucha fuerza torero. Y Raquel Blanco escribía: un torero está hecho de otra pasta y esta familia puede con todo. Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
El mismo Dios.
Bueno, Javi, vamos a hablar, ¿te parece, de una ciudad que ha presentado una de las ferias más importantes del verano?
Sí, yo creo que una de las ferias de referencia del norte. Para los que pasamos algunos días en Burgos, siempre es buen sitio para acercarse, un poco de playita, bueno, los toros, es perfecto. Pues,
yo te digo que yo voy todos los años y la verdad es que merece la pena ir. Una feria con un gran pasado, con un esperanzador presente, con los carteles dados a conocer, pero con un futuro incierto por culpa, una vez más, de los políticos. Estamos hablando, ya lo sabéis, de la Feria de Santiago de Santander. Y nuestro primer invitado en el albero de esta semana es Constantino Álvarez, el presidente del Consejo de Administración del COSO de Cuatro Caminos. Constantino, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al albero.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, lo dicho, una feria, la que hemos conocido ya en estos últimos días, y lo decimos, ¿no?, un esperanzador presente. ¿Es la feria que el Consejo de Administración quería presentar?
Sí, efectivamente. Es cierto que este año hemos tardado un poquito más, ha habido más dificultades, pero de cualquier forma estamos súper encantados y contentos de haber hecho, a nuestro entender, un cartel de la Feria de Santiago. Bueno, yo creo que es una feria rematada y, por lo tanto, así el Consejo de Administración lo ha entendido. Uh-huh. Esperemos que eso luego tenga su repercusión sobre el ruedo durante la feria y que al final el trabajo ímprobo que hemos realizado pues tenga su fruto.
Uh-huh. ¿Cada año es un poquito más complicado cerrar una feria como la Feria de Santiago, Constantino?
Sí, efectivamente. Hay muchos factores que influyen. Nosotros, pues como bien sabe todo el mundo, es una feria, la Plaza de Toros de Santander y la Feria de Santiago en Santander, es una feria que la autogestiona o la gestiona un consejo de administración dependiente de... por decirlo así, del propio Ayuntamiento de Santander, un consejo donde están representadas todas las fuerzas políticas y donde pues cada vez es más difícil, dentro de un presupuesto sumamente ajustado, el poder conseguir que estén aquí, como creo que ha sido este año, las principales figuras, y componer unos carteles que sean homogéneos y que sean del agrado del público.
Oye, te tengo que preguntar por un nombre propio, porque se habló durante mucho tiempo de que Santander estaba intentando la contratación de José Tomás y otros nombres propios. ¿Con cuáles de los que no han venido a ti te hubiese gustado contar esos dos nombres, José Tomás, y cuál es para ti la ausencia que lo personal a lo mejor te hubiese gustado tenerla?
Con respecto a José Tomás es un matador que elige los lugares donde va y, por lo tanto, no tengo nada que decir. José Tomás no hemos llegado ni hemos tenido ninguna comunicación, aunque por activa y por pasiva se ha dicho de que iba a venir a Santander, y por lo tanto pues el tema José Tomás cerrado, puesto que él no hemos tenido ningún contacto y él no ha decidido que fuese Santander uno de los lugares donde él quisiera venir. En cuanto a las ausencias, pues son... lógicamente a mí me gustaría que nuestra feria fuese como San Isidro, que hubiese 25 o 30 corridas de toros donde estuviesen acartelados todos los matadores, rejoneadores y novilleros, algo que es imposible. Nuestra feria se compone de 5 corridas de toros, una corrida de rejones y una novillada, y lógicamente pues los puestos que hay son escasos. Los que pueden participar son muchos y, por lo tanto, no me voy a centrar en un matador en concreto, puesto que son varios, son todos los que a mí me hubiera gustado que hubieran estado en Santander. Pero sí que he de decir algo, unas veces por no llegar a acuerdos económicos, otras veces por incompatibilidad entre ellos mismos, otras veces por querer... varios matadores matar la misma corrida de toros cuando sabemos que solamente pueden ser 3, otras veces por el calendario y otras veces por determinadas cuestiones, como puede ser el intentar que en Santander haya renovación y que vengan matadores de toros o rejoneadores o novilleros que no han estado nunca. Pues eso es lo que nos ha llevado a que, a nuestro entender, dentro de un cartel que, como digo, no caben todas las figuras, hayamos elegido las que pensamos que están en mejor momento y las que pensamos que pueden representar y que pueden estar en una feria de Santiago de la de las características que nosotros tenemos.
Oye, Constantino, esta Feria de Santiago es una más. Yo creo que al principio de la temporada igual era noticia, pero ya desde luego no lo es, que cuenta tanto con figuras como con los toreros jóvenes que tanto están arreando, y más después de lo que ha pasado en San Isidro, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros siempre nos gusta elaborar una feria y esperar al final de San Isidro. Nos apetece saber quién son los que triunfan en Valencia, en Castellón, en Sevilla y en Madrid. Y sobremanera lo que nos gusta es que estén aquellos que el año anterior tuvieran una actuación prominente en nuestra feria. De hecho, refiriéndome a esto, quiero decir que en Santander van a estar este año todos aquellos matadores que tuvieron puerta grande en la Feria de Santiago 2015.
Pues eso es una buena señal. Y además, siempre nos gusta decir, ¿no?, que es que se premie en el ruedo quien lo ha conquistado precisamente en el ruedo y no muchas veces en los despachos, como pasa, y Santander es ejemplo de ello. Oye, Constantino, ¿es difícil convencer a dos figuras como son Alejandro Talavante y Miguel Ángel Pereira para matar una corrida de Adolfo Martín?
Mucho. Sí, mucho. Pero al mismo tiempo quiero agradecer la excelente disposición, tanto de ellos como de sus apoderados. Creo que es algo que no se va a repetir en España este año y que nosotros estamos sumamente contentos con que hayamos podido conseguir esto. Pero dentro de las dificultades que entrañan que cerremos la feria con una corrida de Adolfo Martín, donde estén Manuel Escribano, Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talavante, reitero la excelente disposición de sus apoderados para que pudiese llevar a efecto esto. Y por lo tanto, pues orgulloso de que estén en Santander y que dos de ellos pues puedan repetir, lo pueda ver el público de Santander dos veces. Estos dos, Miguel Ángel Pereira, que ya lleva siendo triunfador de Santander este año y el anterior, junto con Alejandro Talavante, por esa excelente disposición a torear la corrida que cierra Feria de Santiago, junto con Andrés Roca Rey, que a mi entender es una promesa que ya no es promesa, sino que es una auténtica realidad, y yo creo que nos va a dar muchísimas tardes de gloria, pues esos tres van a tener, entiendo, la suerte de poder repetir tarde en Santander, y ojalá que esas tardes pues nos den pues para estar más que satisfechos de que la elección ha sido la correcta.
Constantino, hablabas de que siempre os gusta esperar a que terminen las primeras ferias, Valencia, Sevilla, Madrid. ¿Ha habido algún cambio de última hora una vez terminado San Isidro? ¿Algún torero con el que en principio no hubierais contado y que habéis dicho este tiene que estar sí o sí?
Pues hoy, efectivamente, tengo que decirte sí. Por ejemplo, David Mora. David Mora, pues una vez, siempre guardamos, como digo, algún hueco para aquellos que de alguna manera pues tienen una excelente actuación, y David Mora, que en un principio a lo mejor no lo teníamos previsto que estuviese en Santander, pues sí que va a estar y nos va a acompañar, y ojalá pues que su actuación sea como la que vimos en Madrid, que la verdad es que ha sido fenomenal.
Y Constantino, también ha pesado su actuación en Madrid, esa cornada, la actuación de Gonzalo Caballero para que esté.
Sí, perfectamente. Así es. La valentía, el arrojo, el tesón, la lucha, el estar ahí, el querer ganarse un puesto dentro del escalafón y la cornada que tuvo, pues sí que nos ha llevado a que Gonzalo esté en Santander. Además, se decía hace un momento que sí que nos gusta que haya caras nuevas y que y que haya tanto matadores como rejoneadores como novilleros que estén en Santander. Del mismo modo puedo decir de la rejoneadora Lea Vicens, que es nueva en Santander. Los novilleros Luis David Adame y Rafael González, que Rafael González fue el triunfador del año pasado del certamen que hubo de Canal Plus, Luis David Adame, porque yo creo que en lo que llevamos de temporada es el novillero revelación, Y los matadores por este año, Ginés Marín, ha estado en Santander. Andrés Roca Rey fue triunfador el año pasado en la novillada, que sí. Si recordáis, fue una novillada de 6 toros para 6 novilleros, 6 novillos para 6 novilleros, fue puerta grande. Y este año pues también es nuevo como matador de toros junto con Gonzalo Caballero, como acabáis de decir.
Constantino, hay que hablar, no lo podemos obviar, de esa moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Santander, esos votos de la oposición que engloban a todos los grupos menos al Partido Popular, en la que bueno pues se instaba al Ayuntamiento a retirar esa ayuda de 100.000 euros a la Feria de Santiago. Un poquito para acotarlo, ¿esa subvención es a la feria o es al edificio, a la Plaza de Toros? Porque se ha hablado mucho, pero esa ayuda de 100.000 euros, ¿a dónde iba destinada? Y ahora no va a ir a partir del año que viene.
Me alegra muchísimo, de verdad, que me hagas esta pregunta. Nosotros, de lo que está hablando de una subvención, no es tal subvención, sino que es una aportación municipal que se hace para mantener un edificio considerado históricamente arquitectónico, un edificio histórico, como digo. La Plaza de Toros es una instalación, una plaza de 1890, 126 años va a ser de antigüedad, y lógicamente requiere de un mantenimiento y de una atención junto con el personal que tiene, que son 2 administrativos y un conserje. Es decir, esos 100.000 euros que aporta el ayuntamiento da para pagar una parte del mantenimiento de la plaza y de pagar el salario a los trabajadores que hay ahí. Para que se me entienda, muy fácil. Si no hubiera toros, el Ayuntamiento de Santander tendría, del mismo modo, que mantener ese edificio, puesto que así se exige, ya lo he dicho, un edificio que, según el Plan General de Ordenación Urbana, es un edificio histórico y tiene la obligación el ayuntamiento de mantener. Y, por lo tanto, no hace el ayuntamiento dar ninguna subvención a la Feria de Santiago, sino que lo que hace es hacer una aportación municipal a un edificio y a unas instalaciones. No tiene nada que ver con la realización de la Feria de Santiago. Y es cierto que los grupos políticos han tomado esa decisión de que no se haga esa aportación. Nos da mucha pena porque, si soy realista, al menos en mi opinión, yo creo que se pone en riesgo la feria.
Porque esos 100.000 euros tendrían que salir de ese Consejo de Administración de la Plaza de Toros, que en vez de destinarse a la contratación de toreros, de toros, tendría que ser el que mantuviese, ¿no?, ese mantenimiento de la plaza, nunca mejor dicho, y el pago de los sueldos de esos trabajadores, claro.
Lo has dicho perfectamente. Así es. Ese dinero, esa aportación que hace el ayuntamiento, es para eso. Y es el propio Consejo de Administración quien tiene que hacerse cargo de esa cuantía, que es más de 100.000 euros, de esa cuantía que de alguna manera no corresponde para nada con la realización de la Feria de Santiago en Santander, no tiene nada que ver con la contratación de ganaderías, toreros, novilleros, rejoneadores, sino lo que es una parte ajena para mantener un edificio, de la misma manera que el Ayuntamiento de Santander mantiene el resto, claro, de edificios públicos, como puede ser el Palacio de la Magdalena o como puede ser cualquier edificio que sea público.
Que en eso no tiene nada que ver que sea un edificio destinado a los toros, destinado a la educación, destinado al ocio. Es un edificio público que, como tal, tiene que tener su mantenimiento. Es lo único que pedimos desde el mundo de los toros. Pero, Constantino, escuchamos al alcalde, a Íñigo de la Serna, el otro día durante la presentación de los carteles, precisamente en el Palacio de la Magdalena, decir, bueno, pues que a lo mejor podía haber una reconsideración por parte de Ciudadanos, que su apoyo, el grupo que está apoyando al Ayuntamiento del Partido Popular, en cuanto a ese apoyo que ha tenido Ciudadanos a esa moción de retirar esos 100.000 euros de ayuda al mantenimiento de la Plaza de Toros. ¿Sois optimistas de cara al futuro de que pueda haber una marcha atrás?
Yo soy total y absolutamente optimista. Yo creo que esto solo tiene una finalidad. Quien ha propuesto esta moción de censura, que es una marca blanca de Podemos en Santander, se llama Ganemos, o me parece que es así, pues si somos sinceros, hay que decir que la única finalidad es la de acabar con la Feria de los Toros. Es más, se ha leído en las redes sociales la opinión de quienes han presentado la moción, que dicen que este es el principio del gran final de la Feria de Santiago en Santander. Es decir, que no lo digo yo, sino que está publicado en las redes sociales. Y como tal, yo entiendo que esto, ya digo, mi humilde opinión me dice que habrá que tomar cartas en el asunto y posiblemente, pues, para el año que viene, entiendo que a lo mejor no se lleve a efecto el resultado de esta moción de censura, porque puede haber variaciones de algún grupo que, una vez visto que la asignación que hace el propio ayuntamiento no es para la Feria de Santiago, como he dicho reiteradamente, sino para mantener un edificio de su propiedad. Uh-huh. Es una pena que se ponga en riesgo, además, la Feria de Santiago, es una pena que se ponga en riesgo los puestos de trabajo, y es, entiendo y repito, una mera cuestión ideológica que pretende acabar con la fiesta de los toros. Y si no, ya me dirán ustedes, como en otro tipo de espectáculos, no se pretende quitar las subvenciones, no se quitan las subvenciones a los conciertos, no se quitan las subvenciones al Festival Internacional de Santander, no se quitan las subvenciones a las traineras, no se quitan las subvenciones a los equipos deportivos. Hace unos días leí en la prensa que el consejero de Cultura y Deporte decía que el gobierno de Cantabria daba o subvencionaba con 80.000 euros la llegada de la Vuelta a España aquí a Peñacabarga en Cantabria. En fin, que ya digo, sí. Si se van a retirar subvenciones, pues debería hacerse de todos los lugares. Y una vez más digo, lo nuestro no es una subvención, es una aportación.
Y sobre todo, Constantino, porque a estos adalides de la democracia que se creen y a estos lumbreras de los números, hay que recordarles que la Feria de Santiago de Santander tiene un impacto de 7 millones sobre la economía de la ciudad. Que me digan qué actividad cultural o deportiva o económica tiene ese impacto sobre la ciudad. Pero bueno.
Sí, lo ha reiterado Íñigo de la Serna, el alcalde de Santander, y es cierto, pero no es un estudio, son varios estudios. Primero lo hizo la Universidad de Extremadura con un profesor de economía que es reconocido a nivel internacional, donde decía lo que aportaban todas las ferias. Santander estaba en quinto lugar, hablaba que la primera era Pamplona, que aportaba 20 y tantos millones de euros, y después, pues, completando eso, ha sido un estudio totalmente libre, independiente y claro y conciso de la Universidad de Cantabria, donde la Feria de Santiago, pues, reporta un beneficio a la ciudad de 7,1 millones de euros, y que lógicamente, pues, sería penoso, ya no solamente para la ciudad. Hay más de 100 personas empleados en la Plaza de Toros durante la Feria de Santiago, directamente como empleados fijos discontinuos, más los otros empleos que hay dependientes de la feria, pues no sé,
mucho,
ya digo,
mucho dinero y muchas personas.
Sí, por cada euro de esos 100.000 que aporta el ayuntamiento, por cada euro, revierten a la ciudad más de 70 euros.
Pues los números y las cifras, y aparte es la cuestión de la libertad, que muchos no entienden de ella. Constantino Álvarez, presidente del Consejo de Administración del COSO de Cuatro Caminos, muchas gracias por estar esta semana aquí en El Albero, que nosotros, que la cadena COPE, estaremos allí como todos los años en la Feria de Santiago, que te esperamos en el Hotel Santemar, como siempre, para que pases allí, pues, un par de días para hablar de la feria, para hablar de muchas cosas, y que el mismo presente tan bueno que tiene esta Feria de Santiago, lo que esperamos es que a partir del año que viene sigamos con un poco manteniéndolo, y si no, aumentándolo, porque es el deseo de todos nosotros. Constantino, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Allí estaré en el Hotel Santemar a vuestra disposición, y no quiero acabar sin agradecerte a ti, Sisto, y a todo tu equipo, pues la gran labor que estáis realizando dentro del mundo del toro, y dando además a conocer a la gente la realidad, la auténtica realidad de lo que pasa en las diferentes plazas de toros y en las diferentes ferias de España. Así que muy agradecido por primero por haberme permitido contar a la gente lo que ha ocurrido en Santander, y os espero como todos los años en nuestra ciudad. Muchísimas gracias.
Pues ahí estaremos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, ya sabéis que no descansamos ningún día de estos 7 días que componen la semana, y que actualizamos nuestra web www.cope.es/toros con todas las noticias que deja el mundo de los toros. Y este repaso, Javi, a esas noticias más importantes de la semana, lo vamos a iniciar conociendo el estado de salud del novillero Rafael Serna.
Pues sí, porque el sevillano cayó herido este domingo en las ventas, de mucha gravedad, tras ser corneado en el muslo derecho. Serna recibió una cornada que le rompió las venas safena y femoral, por lo que tuvo que ser intervenido hasta en dos ocasiones y siéndole colocado un bypass en la pierna afectada. Serna sigue ingresado en la clínica San Francisco de Asís, en planta, tras abandonar este martes la UCI. El doctor Máximo García Padrós hablaba así de la operación a la que fue sometido el novillero.
Bueno, ha funcionado el injerto que se le ha hecho vascular. Era una lesión, como dijimos, que era una contusión, pero que rompía la parte interna de la íntima de la arteria. Y entonces pues había conducido a la trombosis de ese tramo.
García Padrós también se aventuraba a hablar de los plazos de recuperación del novillero sevillano.
Pues tendrá que estar anticoagulado, con los riesgos que eso tendría para volver a torear. Entonces hay que darle un periodo de 2 meses a ver cómo va todo. Y bajo su responsabilidad, ¿quiere torear anticoagulado? Pues los hay que torean anticoagulados y ya está, no hay más.
Pues desde aquí, desde el Albero, también nos sumamos a ese hashtag fuerza Rafael Serna. Y en ese mismo festejo también cayó herido el colombiano Guillermo Valencia.
Una cornada también grave en el escroto, que sigue evolucionando también de forma positiva. Valencia también está ingresado en la clínica San Francisco de Asís.
Pero no todo fueron malas noticias en esa novillada. También hubo una positiva, que fue la oreja que cortó el madrileño Juan Miguel, una oreja que va a tener premio.
Y es que Tauro Delta ha decidido repetir a Juan Miguel este próximo domingo en la novillada que compartirá junto a Daniel Crespo y Diego Carretero, que debutará en Madrid. La novillada llevará los hierros de Castillejo de Huebra y José Manuel Sánchez.
Y nos vamos hasta Algemesí, en Valencia, donde ya hay ganaderías elegidas para su Semana de Bous.
Un elenco en el que un año más se apuesta por la variedad de sangres, con hierros de distintos encastes, para una feria de novilladas que este año se va a celebrar entre los días 24 de septiembre y 2 de octubre. Para las novilladas picadas habrá encierros de Cuadri, Torrestrella, Alcurrucén, Cebada Gago, Garcigrande, Domingo Hernández y Rehuelga. Para el festejo de Rejones hay reseñada una novillada de Capea, y para las dos novilladas sin picadores se jugarán herales de Daniel Ruiz y de Daniel Ramos.
Y en la lucha, los tribunales sigue librándose contra los ataques antitaurinos que venimos sufriendo en las plazas de toros. Y es que la Fundación del Toro de Lidia ha confirmado que se han aceptado a trámite más de 12 denuncias sobre ataques a la fiesta. Entre ellas, 4 al activista Peter Jansen, 3 al colectivo Gladiadores por la Paz, o la que se interpuso por las injurias y calumnias que recibió la Unión de Toreros desde las redes sociales. Y nos volvemos a asomar a las redes sociales precisamente para seguir recogiendo vuestros mensajes con el hashtag Fuerza Rafael Serna, para el ánimo del novillero sevillano que continúa ingresado después de esa brutal cornada en la Plaza de Toros de domingo de las ventas este domingo. Mario Hidalgo, por ejemplo, nos decía: tienes mucho futuro y nadie te va a parar. Monse Plaza tuiteaba diciendo: la sangre de Rafael ejemplifica la verdad de la fiesta. Y Rocío escribía: que esperamos que te recuperes pronto, Rafa, y te veamos en Huelva. Pues os seguiremos leyendo.
Tú eres
Bueno, Javi, hemos estado en Santander, pero yo creo que también tendríamos que hacer una visita a las Islas Baleares.
Sí, también se lleva mucho tiempo, por desgracia, hablando de las Islas Baleares y de ese conflicto que hay, que si toros sí, que si toros no. Bueno, veremos a ver cómo se resuelve, ¿no?
Bueno, hay un par de noticias que nos han interesado en esta semana para poder acercarnos. Una de ellas, yo creo que la más bonita, ¿no? Iba a ser esa corrida de toros que va a tener lugar este próximo domingo, 19 de junio, en la Monumental de Muro, y también para conocer, bueno, pues lo que hemos comentado los titulares del programa, de ese aplazamiento de la ley que prohibiría los festejos taurinos por lo menos
hasta septiembre,
hasta,
¿no?
Septiembre, por lo menos. Y para hablar de todo ello, tenemos en el albero de esta semana a Joan Antoni Álvarez, que es el presidente de la Federación Taurina Balear. Joan Antoni, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Chisto.
Bueno, muchas gracias por estar aquí esta semana en el albero. Bueno, lo primero, la noticia buena, la noticia bonita, y es esa corrida de toros que vais a poder asistir este fin de semana, este domingo 19 de junio, en la Plaza de Toros de Muro.
Un momento, se me ha entrecortado. Ahí, disculpa.
¿Me escuchas ahí bien?
Ahora bien.
Venga, pues lo que te decía es, qué bonito, ¿no?, poder hablar contigo esta semana y poder, sobre todo, hablar de esa corrida de toros que va a tener lugar este fin de semana en la Plaza de Toros de Muro.
Pues sí, aquí en Muro, bueno, ahora mismo estoy en la plaza, hay un muy buen ambiente, las taquillas están funcionando de una forma muy muy buena esta semana. Lo que más me ha gratificado es que hay mucha gente joven que está adquiriendo la entrada, llevamos 300 entradas de tendido joven vendidas, y bueno, lo importante es que se ve que hay futuro en la fiesta aquí, y que la corrida tiene bastante interés. Hacía tiempo que no había un cartel así, marcar al aficionado, y hay bastante interés.
Hay que recordar que se van a lidiar toros de la ganadería de Mercedes Pérez Tabernero, y que van a actuar el torero salmantino Álvaro de la Calle, el bulgarés Morenito de Aranda, y uno de los destacados de la Feria de San Isidro, como ha sido Paco Ureña. Sí. Sobre todo, lo que estás comentando, ¿no?, que pese a todos los impedimentos por parte de la Administración Autonómica Balear, en Baleares hay ganas de toros.
Sí, en Baleares hay ganas de toros, basta decir que este año ya se han celebrado festejos que no eran habituales, los festejos de inicio de temporada, uno en Muro con la anterior empresa antes de mi gestión y otro en Inca, que han tenido un excelente resultado para ser festejos de fuera de fecha, donde se ha ocupado más de tres cuartos largos del aforo, y bueno, se ve que en Mallorca pues hay ganas de toros, acude la gente, y cuando hay un mínimo de dignidad en el espectáculo, pues la gente responde.
Oye, Joan, tal y como está el tema de complicado en las Islas Baleares, no sé si esperáis si hay convocada alguna manifestación, que normalmente suelen ser bastante poco multitudinarias, ¿no? Estamos acostumbrados a ver 20, 25 personas en las manifestaciones antitaurinas, pero no sé si para este domingo en Muro tenéis miedo de que haya algo así.
Serán los 20 de siempre, los que están, yo diría que son los abonados realmente, los mismos. Y bueno, sí, lo esperamos. También esperamos que los recursos que hemos puesto nosotros como empresa de la plaza hagan su efecto, como el de hacer acatar la ley, bueno, la ordenanza que hizo en su día el Ministerio del Interior de la distancia de seguridad de las manifestaciones antitaurinas. Y bueno, lo que más nos preocupa es que se mantenga el orden y la seguridad, porque si el ambiente está bastante caldeado por el asunto, porque están llegando a unos límites bastante extremo, cosa que yo nunca había visto ni en Cataluña, que pasó. Nunca yo había visto ataques tan directos a la integridad física y a las plazas con intentos de pegar fuego a quien entrara a la ganadería que hay aquí en Sonferriol, en Palma. Han entrado a la ganadería, entraron hace un año y quemaron los rulos, y están pasando cosas que desgraciadamente quedan impunes. Y bueno, vivimos así. También por mucho que diga el Parlamento Balear, lo que me encantaría que se recalcase en los medios de comunicación taurinos, que la fiesta no se va a prohibir en Balear. Pero están retrasando todo este proceso porque actualmente no hay competencia legislativa. Están haciendo el PSOE, sobre todo, un ridículo bastante espantoso, porque tienen su electorado, me parece un 10, pero ellos saben que legalmente no es posible hacer lo que están haciendo. Y lo han pospuesto, lo han ido posponiendo, esto tenía que ir para febrero, luego fue para marzo, luego lo pasaron para abril, ahora para mayo pudieron, y ahora lo pasan para septiembre, porque tienen unos informes jurídicos tanto del Ministerio de Cultura como de sus propios jurídicos, que legalmente no pueden erradicar de facto la tauromaquia, como quieran hacer.
Y sobre todo porque, claro, la pela es la pela, ¿no? Y las indemnizaciones, claro, no, o sea, no queremos toros, pero tampoco queremos pagar las indemnizaciones a quien legalmente, bueno, pues organiza, ¿no? Y monta una corrida de toros. O...
Ya no pagas las indemnizaciones, ni tan solo puedes tú lo que hacer, que ellos saben que están vendiendo humo a mansalva y les da igual, o sea. Ellos saben que nosotros, por ejemplo, a Palma, digamos, a la capital, a pedir los permisos, no vamos para nada. La competencia es de los ayuntamientos actualmente. Y se quieren pasar por allí una ley orgánica del régimen local. Sí. O competencia, digamos, de autonomía, pero...
Pues
pero bueno.
Nosotros sí os seguiremos apoyando en esta guerra a favor de la libertad y en favor de la fiesta de los toros. Yo, Antonio Álvarez, presidente de la Federación Taurina Balear, todo nuestro apoyo, toda la suerte para esta corrida de este domingo 19 de junio en Muro, y ánimo a seguir en la lucha porque la libertad está por encima de todo y nosotros vamos a ganar esta batalla y esta guerra. Así que un fuerte abrazo.
Gracias, un fuerte abrazo a vosotros. Gracias.
Bueno, pues Javi, abrimos tiempo de análisis de tertulia esta semana.
Muy bien.
Los novilleros, yo creo que han sido, bueno, pues los protagonistas,
sí.
En este caso para mal, porque bueno, ha sido un fin de semana cruento, en las ventas.
Sí.
Se ha vivido la cara amarga de la fiesta.
Sí, siempre es desagradable y lo que has dicho tú en la entrada, ¿no? Hay que regular un poco el novillo de Madrid porque es que es... lo comparas, lo que decías, con toros de otras plazas, ya no de tercera, con plazas de segunda, y es que el animal no tiene nada que ver, y no es normal que a chavales que vienen a novilladas en verano a las ventas, pues se les saque este tipo de animal, porque está claro que no están acostumbrados y que no pueden con ello, y claro, pues pasa lo que pasa.
Y máximo cuando nos hemos quedado sin esa baraja,
sí.
Ese trío de ases que había con Álvaro Lorenzo, con Ginés Marín y con Barea, que han pasado ya al escalafón superior, y que ahora hay que sacar nombres nuevos porque es el relevo, y es un nuevo relevo generacional que tiene que venir de aquí, pues a un lustro, 5 o 6 años, es en donde tenemos que trabajar con esa nueva hornada de novilleros. Bueno, pues para hablar de todo esto y de muchas cosas más, tenemos ya dos buenos amigos, compañeros de la cadena COPE. Desde COPE Murcia está José Francisco Bayona. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sistón?
Y desde COPE Valencia, Salvador Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero, y antes de entrar en esa harina que es el tema de los novilleros, que es un poco lo que nos ocupa y nos preocupa, pero Salva, desde Valencia, creo que está ya en el horno muy, 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 muy avanzada la feria de julio.
Sí, según la información que manejamos, entre esta tarde y mañana se debe hacer oficial, la feria de San Jaime, la feria de julio, ¿no? Un serial que va a estar compuesto por 3 corridas de toros y una novillada. Las corridas de toros, el esqueleto ganadero es el de Cuadri, Victoriano del Río y El Pilar, y la novillada va a ser de Santi Domecq, y los carteles completos, con las lógicas reservas que se suele decir, es una corrida de mixta para Pablo Hermoso de Mendoza, José Mari Manzanares y Roca Rey, otra corrida para David Mora, Miguel Ángel Pereira y López Simón, y la de Cuadri, que la va a matar Rafael Rubio Rafaelillo, bien lo sabrá José Francisco Bayona, Román Collado y Alberto Gómez, que en este caso son 2 toreros valencianos que junto con José Mari Manzanares copan el cupo, valga la cacofonía, de los 3 toreros valencianos que exige el pliego que tiene que tener la Feria de Julio.
Hombre, yo creo que la nota destacada sería que parece que han vuelto las aguas a su cauce con Cuadri después del año pasado.
Sí, Sixto, sí, porque lo del año pasado fue, bueno, pues un episodio muy lamentable, ¿no? Que se enterara Fernando Cuadri prácticamente por la prensa de que la corrida de Cuadri se descolgaba de la Feria de Fallas. Fíjate que en esa corrida estaba Rafaelillo, Serafín Marín, y cuando digo Rafaelillo lo digo porque lo apodera Lionel, que es un hombre de la empresa, quiero decir que el
¿Y Simón?
¿Perdón?
¿Y Simón?
Y Simón, exactamente, sí, pero que quiero decir que no era un torero cualquiera, ¿no? Que era un torero de casa que se descolgó por otra serie de presiones, ¿no? Y bueno, estáis hablando de novilleros, hay un chaval valenciano, se llama Cristian Climent, que va a torear la Feria de Julio, pero una gran noticia es que Luis David Adame pues va a hacer el paseillo y se va a presentar en la Plaza de Toros de Valencia, así que buena la recompensa de su impactante actuación en San Isidro.
Yo creo que, fijaros, hemos hablado antes al principio del albero con Constantino Álvarez y también os decía que allí en Santander, bueno, pues se va a tener en cuenta, ¿no?, esa actuación en Madrid, y qué importante es el dar la cara en Madrid para los jóvenes, y sobre todo cuando decimos, ¿no?, hay que buscar nombres nuevos en el escalafón novilleril, y así ya entramos en ese tema que decíamos que íbamos a tratar hoy de los novilleros. Hay que cuidar la cantera y hay que intentar de nuevo, ¿no?, buscar esos nombres propios, que son los que tienen que, este año, el que viene, e incluso dentro de dos, tienen que marcar la pauta en este escalafón. Venga, cualquiera. José.
¿Arranco yo?
Venga, arranca.
Vale. Vamos a ver. Claro que sí. Efectivamente, lo que hay que hacer es favorecer la salida de nuevos nombres, que sigan enriqueciendo el escalafón, que sigan generando ilusión de cara al futuro, pero yo tengo una idea muy particular, ¿no?, de cómo se están haciendo las cosas en general. Me preocupa mucho el hecho de que desaparezcan novilladas picadas de ferias con abonos más o menos consolidados. Uh-huh. Te hablo, por ejemplo, de Murcia, ¿no? Uh-huh. En Murcia, efectivamente, se siguen manteniendo dos novilladas sin picadores de promoción de la Escuela de Tauromaquia, en la que están muy implicados tanto Ángel Bernal, el empresario de la Plaza de Toros de Murcia, como el propio Pepín Liria, pero la novilla picada ha desaparecido del abono. Y ha desaparecido porque la crisis ha impuesto que cualquier exceso de gasto, porque quiero recordar que esas dos novilladas sin picadores son de entrada gratuita, a pesar de que tienen un coste evidente para el empresario, coste organizativo de alrededor de 8 o 10 mil euros por festejo.
Fíjate.
Sin ayudas, sin contar con ayudas institucionales que en Murcia, al ser una plaza además de propiedad privada, no las hay, ¿no? Ahora parece que la comunidad autónoma empieza a implicarse un poco. Pero el caso es que la novillada picada ha desaparecido del abono. ¿Por qué? Porque es el abonado quien tiene que costearla. Y el abono, o el abonado, el que se dice aficionado, el que se supone que debe de tirar del carro, el que exige nuevos nombres, el que exige también que el abono no se encarezca por un festejo que probablemente no le interesa. ¿Vale? Es verdad que desde el punto de vista organizativo, muchas de las novilladas picadas que se organizan en todo el territorio nacional pueden tener un interés muy escaso, fundamentalmente porque se cuenta normalmente con los toreros de la tierra y no con los novilleros punteros, no con los novilleros que pueden interesar, porque se busca probablemente más el tironcito pequeño, pero más que suficiente para poder cubrir los costes de una novillada picada, con la gente local, tengan o no condiciones para ser toreros, más por una cuestión de ilusión. Y de eso Salva creo que tiene bastante mejor perspectiva probablemente que yo, porque en Valencia casi que es una imposición por pliego.
Sí,
Y las novilladas no tienen ese verdadero interés ni tienen esa cancha a la gente que de verdad tiene proyección de futuro, ¿no?
Lo que pasa, y coincido, José, insisto, lo que pasa es que hay una diferencia entre una plaza que es de titularidad privada, como tú apuntabas, la de Murcia, y una, la de Valencia, la de Madrid, la de Zaragoza, la de Alicante, ¿no? Y es que estos pliegos, evidentemente, tienen que hacer un guiño a sus escuelas taurinas. La Escuela Taurina de Valencia depende de la Diputación, y, hombre, yo creo que no sería muy coherente que en una ciudad como Valencia, que tiene una escuela de tauromaquia, además desde el año 82, junto con Madrid, bueno, pues de las punteras y demás, pues que en sus ferias no actuaran novilleros valencianos, ¿no? Y sí, yo te voy a decir una cosa, y lo entiendo, ¿no?, lo
del tironcito. Pero una cosa es que tú guardes un puesto, Salva, y otra cosa es que tú exijas un porcentaje.
Sí, eso es verdad.
Con lo cual estás limitando muchísimo el interés de la novillada, jolín. Por ponerte un ejemplo, ¿no?, cuando Morante de la Puebla era novillero, que era uno de los novilleros más interesantes, te hablo de Morante de la Puebla, o me retrotraigo a esa época, porque es que yo no recuerdo la última novillada picada que vi con cierto interés aquí en Murcia. Le pregunté a Ángel Bernal, digo, oye, veremos a Morante de novillero aquí en Murcia. Y dice, no, ya le veremos de matador de toros. Y así fue, ¿no?
Es que esa filosofía es la que mata.
Claro. Y luego hay otra circunstancia, ¿no? Y era donde yo quería hacer o meter el dedo en la llaga de un probablemente de una postura o de una de un criterio que puede ser conflictivo, ¿vale? Y viene todo generado por lo que ha pasado este domingo en Madrid. Cuando hablamos de Novillero estamos hablando de un espectáculo amateur. Y eso lo tenemos que tener todo muy claro. Y cuando nos ponemos una medallita de aficionados, de puristas, de querer buscar la fórmula mágica de la salvación de la fiesta, no nos damos cuenta de que estamos hablando de un espectáculo en el que se juega con la vida de personas. A mí me parece inhumano echar las novilladas, y no hablo de Madrid, ojo, porque afortunadamente en Madrid hay un pedazo de enfermería como Dios manda.
Lo que le pasó a Rafael Serna te puede pasar en Madrid y en pocos sitios más, ¿eh?
Claro. Ahí ya a eso me refiero. Y se están echando novilladas en la Sierra de Madrid, en Calasparra, en muchos pueblos de España, que me parece que rozan lo inhumano. Porque además es que encima de echar ese pedazo de novillo con esas puntas tan vivas, que cuando digo puntas vivas lo estoy diciendo con toda la claridad del mundo, es decir, yo estoy a favor de que las novilladas picadas se afeiten. O sea, y lo digo y probablemente me estoy buscando una cantidad de enemigos fuera de lo normal, pero estamos hablando de un espectáculo amateur, estamos hablando de un espectáculo en el que hay chavales que se están jugando su propia vida, y estamos hablando de que el quitarle un cachito de pitón a un novillo puede estar hablando de que un chaval pueda seguir haciendo una vida normal o de que un chaval se muera en una plaza de toros. No es un disparate, creo, lo que estoy diciendo. Y estoy muy caliente y estoy muy enfadado. Yo te lo digo.
Sí.
Y disculparme si soy especialmente vehemente en este sentido, porque las corridas de toros yo sí que las quiero en punta. En cualquier lado.
Yo creo que sobre todo...
Y sabemos todos que las cosas no son así.
No estoy de acuerdo contigo. Para eso está el debate. Yo creo que la integridad tiene que estar en todos los espectáculos, pero sí que es verdad que hay que definir de una vez por todas el tipo de novillo que se lidia. Y es verdad, y el problema que ha habido en muchos sitios es que vemos ahora los festejos de San Isidro por la tele y todos en mi pueblo queremos que se lidie en mi pueblo el novillo o el toro que se lidia en Madrid. Claro. Y eso no puede ser. Y en Madrid, lo que necesita la Plaza de Toros de las Ventas, y es lo que le ha faltado en estos últimos años en cuanto a las novilladas que se han elegido, es tener claro qué novillo se quiere para Madrid. Y el problema no es que el otro día, claro, salió una novillada de Guadaira que podía haber pasado como corrida de toros hasta en San Isidro, porque había novillos con un trapío pues, para corrida de toros. El problema es que luego llega San Isidro y vemos que para los novilleros punteros se echa otro tipo de novillo, y es esa falta de homogeneidad en cuanto a la elección y la clarificación de lo que queremos del novillo de Madrid y pasa de gracias de estas.
Yo lo que no sé si es lo que se pretende.
Claro, yo tampoco. Si es que yo tampoco pretendo.
O sea, ¿Cuál es la finalidad de hacer eso? Porque también te digo una cosa, ¿eh? Un becerro cagón con las puntas cortadas te mete un pitón y te mete hasta el cebollo y te parte la chafena y la femoral, como le ha pasado a Rafael Serna. Es decir, nadie está libre de que le pase, porque lo hemos visto todos, desgraciadamente, hasta con un toro de rejones en Alicante hace un puñado de años con un rejoneador. Un tal Salas. Y, en fin, decir que estamos hablando de un animal que tiene una potencia física fuera de lo normal, por pequeño que sea y por escasas que aparentemente sean sus fuerzas. A partir de ahí, yo me planteo, o sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que se pretende estando esas novilladas?
Yo comparto en parte el análisis de José Francisco, y es verdad, porque estáis todos de acuerdo y estaremos todos de acuerdo en que el toreo, los toreros, pasan por una especie de selección natural, ¿no? De un proceso natural, o lo que Darwin llamó en teoría de las especies. Al final, las figuras, los toreros que funcionan, son los que resisten y se adaptan a cualquier tipo de circunstancias. Pero en las circunstancias de un chaval que es novillero con picadores, que tiene poco bagaje, yo creo que el mundo del toro tendría que tener una sensibilidad especial. Llámalo despuntarlo o llámalo hechuras, porque muchas veces se dice despectivamente el toro de Murcia, el toro de Alicante, el toro de no sé qué. Oye, sí, pues sí. A lo mejor ese toro, que es el que embiste, que es el que más indultos da, que es el que más vuelta al ruedo, oye, pues vamos a meter el toro de Murcia, y José Francisco, discúlpame y me entenderás, vamos a meter el toro de Murcia como novillo de Madrid, que no estaría mal. Y de hecho, yo me remito a varios reportajes que circulan por la red mucho, de Ponce, de Finito, de los años 90, el novillo era un toro cubeto, gacho, cómodo de pitones, apretadito, con buenas hechuras, bajo. Hoy en día las novilladas de Madrid son lamentables de hechuras, son elefantes, son altas. Yo estuve, me acuerdo, hace un par de años en el debut con Caballos de Román, y Román mató un novillo de Fuenteimbro que parecía un camello, sí, sí, y no. Nadie protesta.
Y este, año, principio de temporada, una de los hermanos Sánchez Herrero, que aquello, sí, a cuál más feo, ¿eh? Una ganadería, de verdad, bueno, con Aldea Nueva da un tipo de animal un poquito más alto, pero aquello eran caballos para los chavales. Es que, claro, yo creo que sobre todo eso, ¿no? Hay que definir muy bien qué queremos para los novilleros, y hay que homogeneizar criterios en una plaza de toros de las ventas, que además por pliego tiene que dar un número elevado de novilladas al año, pues tiene que bueno, pues, dime.
Voy más allá.
Sí, claro.
Voy incluso más allá. Ya no se trata de definir qué tipo de novilladas queremos. Ya se trata de definir qué tipo de espectáculo queremos. Sí. En general, incluso con las corridas de toros. Porque lo que ha pasado en San Isidro, yo estoy convencido de que el 90% de la gente que ha comprado una entrada para ver una corrida de toros en la Feria de Madrid no quería ver eso. Sí, estoy seguro. convencido. Y estoy convencido de que la gente cuando va a los toros lo que quiere es ver un gran espectáculo. Y para que haya un gran espectáculo tiene que haber una gran materia prima. Y para que haya una gran materia prima, lo primero que tenemos que hacer, vosotros me conocéis más que de sobra, y me habéis escuchado decir en multitud de ocasiones, unas veces de broma y otras veces en serio, que el tamaño no importa en los toros. Y es verdad, joder. Tenemos que buscar un tipo de toro.
Hay que buscar las hechuras, antes que las puntas.
Un toro con capacidad para embestir. Un toro con capacidad para embestir. Y ganaderías en buen momento. Sean del hierro que sean, sean del encaste que sean y sean de la procedencia que sean. Sí. Y hay que exigirles a las figuras del toreo que hagan esfuerzos y que maten corridas que en un momento determinado les pueden resultar incómodas. Pero siempre y cuando seamos capaces de ver que este espectáculo está basado en que un tío se ponga con la mano izquierda y le pega 20 pases a un toro, pero que tenga capacidad para embestir 20 veces por abajo.
Sí, ojo, voy a decir una cosa.
Buscando que haya un metro y medio de pitón a pitón.
No, claro,
estamos buscando
claro.
Que tenga 650 kilos, es absolutamente imposible que lo divirtamos con esto. O sea, es que estaban con nuestra afición.
La novillada del otro día de Guadaira embistió en Madrid, pero... Claro, yo sigo diciendo, me pareció de un tamaño desproporcionado para los chavales. Perfectamente. Si yo claro. Lo que voy es, pues eso, pues a esas hechuras destartaladas para los chavales.
Yo no recuerdo qué novillada de San Isidro te dije yo, que esa era una novillada que podía haber sido una corrida de toros extraordinaria, que además fue una novillada complicada con la de la cornada de Luis David Adame, claro. Sí. Claro.
La del Montecillo.
Sí. La del Montecillo, eso en corrida de toros, con las dificultades que tuvo, con las complicaciones que tuvo, habría sido una corrida de toros por figuras del toreo muy interesante.
Sí, claro que sí.
Yo fijaros, ¿no? Yo también soy muy partidario de lo que estáis diciendo más o menos todos, ¿no? Las hechuras son clave. Tú ves a un toro, oye, y el hocico tiene que estar a palmo y medio del suelo. Lo demás, oye, es una conformación que sí, que evidentemente te pueden vestir un toro alto, evidentemente, claro que sí, y destartalado y vasto, evidentemente. Pero, por lógica, oye, vamos a buscar un novillo que tenga las condiciones de embestir, ¿no? Y yo, mira, fijaros, ahora estoy pensando, esta semana se han presentado los carteles de Algemesí y el elenco ganadero. Oye, Algemesí es una feria de la que yo presumo, saco pecho y aprovecho para invitaros, porque es una semana en la que pasa todo el escalafón de novilleros, los mejores, los locales, los internacionales, mexicanos, portugueses, de todo. Oye, y allí el ganado se cuida de una manera brutal, ¿no? Y ahí viene, mira, fijaros, esta semana, este año, en la Semana Taurina de Algemesí, novedad una novillada de cuadri. Yo jamás he visto una novillada de cuadri. Pues este año, como novedad, está la novillada de cuadri, ¿no? Y yo creo que la materia prima rima y coincido, es fundamental, y más en Madrid, claro. Madrid debe ser el referente, el buque insignia, y donde tendría que ser todo perfecto y paradigmático para fijarnos en cómo respira Madrid, para intentar imitar el modelo. Y está pasando en muchas cosas todo lo contrario, que Madrid es referente precisamente de cómo se hacen mal las cosas, de cómo se eligen las ganaderías, de cómo se premian unos hierros que no embisten, digan lo que digan, no embisten. Que embiste uno de seis, hombre, pues claro, pero las ganaderías que embisten normalmente son las que están en las ferias. Lo demás yo creo que es un poco ser rebuscados.
De ver, mira, sí. ahora que hablas de lo de Cuadri en Algemesí, Salva, os voy a contar una anécdota que a mí me parece interesantísima. Iliria no es dudoso de haber sido en ningún momento un torero que se haya tapado, que se haya quitado en medio de las corridas de Turán. De hecho, Pepín le cortó una oreja a un toro y estuvo a punto de salir a hombros con una corrida de Cuadri en un San Isidro, en el año 98, 99, por ahí, más o menos. Y me decía, dice, ¿tú sabes con la corrida de Cuadri con la que yo disfrutaba de verdad? Dice, con la de Valverde del Camino, que la mataba todos los años. Y probablemente uno de los mejores toros que haya toreado él en su vida fue un toro de Cuadri en Valverde del Camino. Y pensé, claro, pero tenía 480 kilos y tenía las hechuras de un toro de Cuadri, pero es que embestía aquello como un tren. Sí. Embestía como un tren. Pues, quiero decir que todo, yo tengo la sensación, de verdad, tengo la sensación de que hemos sacado las cosas de quicio de tal forma que además va a ser muy complicado dar marcha atrás, porque hemos acostumbrado los ojos a un volumen.
Hacer descarrilar al tren en pleno viaje es complicado, sí. Ahora mismo, y Madrid tiene muchos deberes por delante. Ha acertado en una cosa, y es que este año por lo menos va a ir repitiendo semana a semana a los chavales que estén bien, que no se van a cerrar los carteles por meses, ahí por bloques, en el que si alguien triunfa un domingo ya sabe que no hay oportunidad de volver a lo mejor hasta septiembre o octubre. Bueno, pues vamos a ver si, subsanado ese error de programación, vamos a ver si ahora por lo menos elegimos, porque queda todavía mucho mes de julio, mucho mes de septiembre, vendrá ese ciclo de encastes minoritarios, vamos a ver si se hacen bien las cosas, no tenemos que sufrir. Bueno, la verdad de la fiesta también, ¿no? Está en la sangre que se derrama, pero vamos a intentar que sea la menos posible. Y yo creo que eligiendo las novilladas como se tienen que elegir para Madrid, con sus hechuras, pero sin sobrepasar un límite y un listón y un trapío para corrida de toros, yo creo que ahí sería el nivel que todos desearíamos para este tipo de festejos. Bueno, mira, como siempre, que nos echan. Venga, corre.
Un minutito, rápido. Alpano lo mató un becerro.
Sí,
México,
claro.
Alpano lo mató. Yo creo que no es necesario hacer lo que se está haciendo en Madrid. Yo no creo que sea necesario lo que ha pasado con este chaval el domingo.
Yo 15 segundos. Venga. Solo, y espero no ser ventajista. Los tres mejores toros de la Feria de San Isidro, uno de Baltasar Iván, uno de Victoriano del Río y uno de Alcurrucén, han sido tres toros armónicos, bonitos, preciosos y con unas hechuras prototípicas.
Sí, sí.
Completamente, o sea, de acuerdo.
De acuerdo, es que ahí no podemos decir más que amén o ole o como queráis. Bueno, como siempre, se nos queda corto, pero que ha sido un placer, como siempre, hablar con vosotros de toros, que es lo que nos apasiona. José Francisco Bayona, desde COPE Murcia, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Y desde COPE Valencia, Salva Ferrer, también para ti, un fuerte abrazo.
Un lujazo esta viveza de tertulia, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, Javi, que se va aproximando Burgos, Alicante.
Ya no queda nada.
No queda nada. Quedan muchas ferias. Estas sí. De San Juan, San Pedro, San Pablo. Es todo lo que viene por delante y lo vamos a analizar aquí en Albero.
Claro que sí.
Pásalo bien.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa toda la semana en cope.es y que nosotros aquí en el Albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!